El Evangelio, la cuarta parte. Venimos hablando sobre qué significa, cuál es el mensaje básico del cristianismo, y hemos hablado de que el Evangelio viene de un raíz que quiere decir buenas noticias. Y sigo aquí con mi amigo Jorge Rodríguez. Hola Jorge,
Hola.
¿cómo estás?
Hola,
¿Todo
Esteban.
bien?
Bien.
Y venimos hablando sobre el mensaje tan bueno que Dios nos ha dado. Hablamos primero un poco sobre las malas noticias, que todos han pecado, y que la paga del pecado es la muerte para siempre, y que la salvación no puede ser por obras, porque nuestras obras nunca llegarían a la perfección de Dios. Pero con este trasfondo, las buenas noticias es que Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar, y necesitamos recibir a Cristo, y que podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Creo que la última vez terminamos hablando un poco sobre la seguridad de la salvación, y un pasaje que no miramos era Juan 5:24. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jorge, hay dos condiciones aquí, en este pasaje. Dice que hay dos cosas que uno tiene que hacer. ¿Cuáles son?
Escuchar la palabra y creer.
Ajá. Uno tiene que oír o escuchar la palabra de Dios, recibirlo y creer. Y después hay tres cosas que siguen como consecuencias. Si uno oye y cree, hay tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas?
Tenemos vida eterna,
ajá,
no vendrá sobre nosotros la condenación y hemos pasado de muerte a vida.
Muy bien. Dice, tiene vida eterna. Esto es tiempo presente. No vendrá a condenación, tiempo futuro, mas ha pasado de muerte a vida, tiempo pasado. Nos afecta en el momento de nuestra salvación, en el momento de poner nuestra fe y confianza en Cristo, nos afecta en nuestro pasado, presente y futuro. Y mira qué cosas maravillosas. Tiene vida eterna, no tendrá vida eterna. Tiene. La vida eterna empieza ya. Tiene vida eterna. Qué cosa linda, ¿no? Tener una seguridad de tener ya la vida eterna. Y dice, no vendrá a condenación. Otra cosa muy, muy buena, porque todos hemos pecado y todos tenemos cosas de que nos avergonzamos mucho, que la única manera de no sentirnos peores, pensamos que otros son peores. Pero esto es poca consolación cuando estás delante de un juez justo que nunca hizo nada mal. Entonces, en comparación con él, quedamos muy mal. Dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado ya de muerte a vida. Ya ha pasado. Es algo, es una, como una reacción química. Es algo que ha pasado dentro de uno. Si uno realmente ha nacido de nuevo. Si uno realmente ha llegado a ser un cristiano. Por eso, vemos que nada que ver con el concepto de que, bueno, Dios va a mirar mis obras al final y ver si soy suficiente bueno para ir al cielo. Nada que ver. Nunca va a ser suficiente. Si yo voy a juicio, seguro voy a ser condenado. Pero en Cristo, cuando uno ha recibido a Cristo, entregado su vida al Señor, uno puede tener una seguridad de su salvación, porque está basado en Él. Es simplemente abrir regalos. Yo no lo pude pagar. Él ya lo pagó para mí. Y yo lo estoy recibiendo. Realmente es muy buenas noticias. Algo que quería mencionar hoy es el dilema que Dios tenía con nosotros. Porque para ser justo, y Dios es toda justicia, Dios tendría que condenarnos. Pero por amor nos quiere salvar. Pero si nos salva, ¿qué pasa con nuestros pecados? Y que Él dijo, el alma que peque morirá. Y no morimos, entonces Dios queda como mentiroso. O es justo y vamos todos al infierno, pero ¿qué pasa en cuanto a su amor? Tengo una historia que es como una ilustración de esto, que leí el otro día y lo quiero incluir. Aparentemente es verídico. Había dos amigos que se habían recibido de la misma facultad, muy, muy buenos amigos. Uno, después que llegó a ser juez, había estudiado abogacía, y el otro, que estudió en administración de empresas, trabajaba en un banco. El banquero fue arrestado por robar $1 millón, esto es 15 años, 20 años más tarde, Y entonces el que trabajó en el banco metió la mano en la lata y sacó $1,000,000 y tuvo que aparecer ante el juez, este mismo juez que había sido su mejor amigo 15 años antes. Y todo el mundo sabía que antes habían sido amigos, o todavía eran amigos, y en la prensa y en la sociedad estaban preguntándose cómo va a ser. Este juez, que es su mejor amigo, ¿lo va a perdonar? ¿O realmente lo va a castigar conforme dice la ley? ¿Va a ser justo o va a ser bondadoso con su amigo? Bueno, el jurado, después de escuchar todo, se retiraron, volvieron el veredicto culpable. Y el juez le dio la multa más grande posible de castigo. Todos estaban muy sorprendidos. Pero después el juez bajó y quitó su ropa de juez y se acercó a su amigo y le dijo, he vendido mi casa y he sacado todos mis ahorros del banco para pagar tu multa. Ya eres libre de toda deuda y te puedes ir. Así tenemos un ejemplo de justicia y amor. Pero la única manera que puede haber así, justicia y amor, es a un gran costo de otra persona. Y en nuestro caso, Cristo pagó la pena. Quisiéramos pensar, bueno, pero si Dios es todopoderoso, simplemente lo podría olvidar. Esto no sería justicia. Haría de Dios mentiroso. Y tal vez en nuestra vida, tantas veces hemos dicho una cosa y hecho otra cosa, pensamos, bueno, yo lo puedo hacer y yo no soy todopoderoso, ¿por qué Dios no lo puede hacer? Porque Dios es demasiado justo para hacerlo. Yo en mi injusticia logro estas cosas. Pero una cosa que Dios no puede hacer es hacer la injusticia. Es un buen ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar hoy un poco sobre el arrepentimiento. Creo que te pregunté el otro día sobre esto, ¿no? ¿En qué consiste el arrepentimiento? Cuando escuchaste esta palabra, ¿qué tipo de cosa viene a tu mente? Hay que arrepentirse.
Bueno, me viene a la mente las veces que he pecado y las veces que me he propuesto como arrepentimiento. Primero, entender que había pecado, después confesarlo, ¿no? Uh-huh. Que había pecado. Y después, que esta es la parte más difícil, tratar de no volver a pecar.
Sí, sí. Es más que simplemente lamentar lo que pasó, ¿no? O lamentar que uno fue agarrado. Porque a veces no es porque uno estaba tan arrepentido. A veces hay más arrepentimiento por haber sido descubierto que por haber pecado, lamentablemente.
Es verdad.
Pero es un giro de 180 grados. Lucas 3:13. ¿Por qué no lees esto para nosotros, Jorge?
Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos perecéis igualmente.
Sí, tal vez dije 3:13. Lucas 13, versículo 3. Dices, tienen que arrepentirse. Si no, todos van a perecer igualmente. No hay diferencia. Hay una necesidad en nosotros de arrepentirnos y volver a Dios. Y dar la espalda a nuestra voluntad. ¿Querés leer el otro versículo? Hechos 26, 18. Esto es en el contexto de que Dios está hablando a Pablo en el momento de su conversión y está diciéndole cómo lo va a utilizar.
Ahora te envío a los gentiles, ¿no? Uh-huh. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciba, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Uh-huh. Entonces él estaba enviando a Pablo al mundo, digamos, a los gentiles eran todos los que no eran judíos, no sé si al mundo, para que abres sus ojos con su mensaje, para que se conviertan o que giren, es la idea, de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios. También nos habla de un arrepentimiento. Es un cambio profundo en nuestra manera de pensar. Y por eso después un cambio en nuestra manera de vivir. Esto es el arrepentimiento. Y si no estamos dispuestos a cambiar este rumbo de nuestras vidas, realmente no queremos ser cristianos. Una vida cristiana es una vida en busca de ver qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Cristo quiere en mi vida, y dedicarme a cumplir con esto. Ahora, una de las cosas que surge tal vez, yo creo que muchas veces he agregado otra parte aquí, porque surge la pregunta, ¿es posible salvarse a través de ser una buena persona? Yo creo que muchas personas piensan que sí, y piensan que son buenas personas. Interesantemente, yo trabajé con un estudio bíblico en la cárcel hace algunos años. Y un día, al principio del estudio, siempre todos se presentan. Y un día, un hombre bastante grande, fuerte, casi todos eran, los hombres en este estudio eran negros. Pero él dijo, bueno, me llamo Juan. Y me parece que soy casi la única persona en esta cárcel que ha cometido un delito. Pero yo lo hice y lo estoy pagando. Con esto entendí que casi siempre en la cárcel, interesantemente, todos niegan que han cometido un crimen. Como dice en el libro de Jueces, todos eran, que era la peor época en la historia del Antiguo Testamento, en cuanto a la maldad, el último versículo de Jueces dice, y todos hacían lo que bien les parecía. Y salió terriblemente mal. La cosa es que en el momento de hacer cosas malas, todo el mundo se justifica. Sí está mal, pero en este caso, en estas circunstancias, lo que realmente pasa es que, y vamos justificando, después obviamente viene una carga de conciencia. Pero nuestra tendencia es de insistir, pase lo que pase, insistir en vernos como buenas personas. Y Dios dice, no es la verdad. Es un autoengaño. ¿Es posible salvarse a través de ser una buena persona? Si nosotros desde nuestro nacimiento podríamos tener una vida absolutamente perfecta. Bueno, ya al decir esto es un caso totalmente hipotético porque no existe tal caso. Así que obviamente la respuesta es no. Pero dos pasajes que quería mencionar en este contexto es Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Dice, todas nuestras justicias, no dije injusticias. Todo lo mejor que tenemos para presentar delante de Dios es como trapo de inmundicia delante de Él. Porque aun en nuestros mejores momentos hay imperfecciones, motivaciones mixtas, etc. Muy de vez en cuando sobresalimos, pero dice, aun lo mejor que tenemos para presentar es insuficiente. Esto para muchos es ofensivo. Yo sé que algunos que me están escuchando ya están enojados conmigo, lo siento. Simplemente estoy leyendo la Biblia, entonces enójense con Dios o con la Biblia. Pero Dios nos da las malas noticias para que entendamos las buenas noticias. Él nunca nos dice estas cosas para después tirarnos en la basura o porque no nos ama. Nos ama. Igual si descubrís que tu hijo de 15 años tiene cáncer, lo más probable es que se lo vas a decir. Tal vez si tiene 4 años no se lo vas a decir porque igual uno podría hacer los tratamientos sin que empezaba a sospechar. Pero un chico de 15 años se va a dar cuenta. Entonces uno le dice la verdad, tenés cáncer, para que entienda después los tratamientos y la búsqueda de salvar su vida. Y Dios también nos dice, tienen cáncer espiritual, para que entendamos el tratamiento que nos quiere brindar en Jesucristo para salvar nuestras vidas. Y después en Romanos, también en el Nuevo Testamento, habla de nuestra condición en cuanto al pecado. Pablo escribiendo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a no judíos que todos están bajo pecado o en pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien realmente busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Al decirnos lo que debemos hacer, esto ya sella nuestra condenación. Si no hay ley, si no hay nadie para decir no roben, no deben cometer adulterio, tienen que siempre dar gracias. Si no hubiera ningún tipo de indicación, si no hay ningún cartel en la calle para decir que es contramano o mano, cualquier cosa está bien en un sentido, solamente porque no se ha definido qué está mal. Pero una vez que Dios nos dice qué es lo que hay que hacer, ahí nos damos cuenta, no lo logro. Es como uno piensa, no tiene un problema con comida, hasta que intenta hacer un dieta. Después se da cuenta, esto no es tan fácil. Antes uno se burlaba del otro porque no tiene dominio propio, etcétera, etcétera. Hasta que ellos mismos intentan poner una ley y decir, bueno, solamente voy a comer arroz hervido, un poco, y frutas, etcétera. Y después de algunos días se da cuenta que no lo logra. Es con definir el bien y el mal que uno se da cuenta de su inhabilidad de siempre cumplir con lo que es bueno. Así que en esta condición vemos que la Biblia misma nos dice es imposible que nosotros, no importa si ponemos las pilas, si intentamos hacer todo bien desde ahora en adelante, ya fue. Ya hemos hecho suficiente para merecer estar en el infierno para siempre. Esto ya es una cosa, ya pasó. Entonces ahora la pregunta es, bueno, si yo no me puedo salvar, ¿quién me puede salvar? ¿Quién puede sacarme de este apuro? Porque la Biblia dice claramente, yo no puedo. No hay ninguna cosa que yo pueda hacer que puede lograr mi salvación por mí mismo. Y es una cosa humillante, ¿no es cierto? Uno quisiera pensar, bueno, pero no está todo perdido, todavía respiro. Podría ser muchas cosas buenas. Tal vez todavía hay... No hay esperanza en cuanto a lo que yo puedo hacer. Pero al saber esto, esto ya me abre a la posibilidad. Cuando alguien dijo una vez, cuando por donde miren aquí en su dificultad, no encuentra solución, por primera vez uno mira hacia arriba para ver, bueno, entonces, como de último, ¿no? Uno busca a Dios. Y lo lindo es que Dios siempre nos estaba buscando. Él nos ama y Él tiene el Evangelio para nosotros. Que quiere decir que aun cuando éramos enemigos y separados de Dios, Él vino en la persona de Jesucristo para morir en nuestro lugar. Ahora queremos mirar el tema de la sangre. Lo vamos a empezar hoy y tal vez terminar mañana. Algunos han acusado el cristianismo de ser una religión muy sangriente. La palabra gracia en el Nuevo Testamento aparece 122 veces. En la Biblia, la palabra sangre aparece como más de 400 veces. Más que la palabra amor, más que la palabra fe, esperanza, sangre. Uno piensa, pero... ¿qué cosa es esto? 97 veces en el Nuevo Testamento, más de 300 veces en el libro en el Antiguo Testamento, 87 veces en el libro de Levítico. ¿Por qué la Biblia parece tan sangriente? Vamos a leer algunos versículos. ¿Me ayudas en leer Génesis 4, versículo 10? Esto es... Dios hablando con Caín después de la muerte o asesinato de su hermano Abel.
Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
¿Viste? La voz de la sangre de tu hermano Abel, que vos mataste, clama a mí desde la tierra, como si fuera una persona. En Deuteronomio 12, 23, dice, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida. Y no comerás la vida juntamente con su carne. La sangre llegó a ser el símbolo más claro de la vida. Nosotros sabemos que la vida es más que esto, aunque aún para nosotros es difícil decir en qué consiste la vida, ¿no? Aún con toda la ciencia, es difícil encerrar exactamente en qué consiste la vida. Pero la cosa más sencilla para ellos, uno podía cortar una mano, cortar una pierna, perder una parte de algún otro lado de tu cuerpo, menos la cabeza, y seguir viviendo. Pero si uno perdía la sangre que tenía, si se cortó y salía suficiente sangre, ya murió. Entonces era el símbolo de toda la vida de esta persona. Entonces esto es, hay que recordar esto al leer lo que vamos a leer, porque era más que un líquido rojo, era simbólicamente una vida. En Éxodo 30, habla de hacer expiación. Y dice, y sobre sus cuernos, esto eran los dos puntos del altar, hará Aarón expiación, esto es Éxodo 30, 10, hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él, por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Entonces, una vez en el año, el sacerdote entraba con la sangre de un animal y lo rociaba sobre el altar. Seguro era una cosa que después quedaba, imagínense, es como una carnicería, ¿no? Tanta sangre, porque nunca menciona que después lo lavaron. Entonces, año tras año tras año, tirando más sangre. Pero lo que esto simbolizaba es que alguien había muerto. La persona que tenía que haber muerto era la persona que pecaba o pecó. Ezequiel 18:4 dice, el alma que peque morirá. Y cuando nosotros pecamos, se levanta contra nosotros la ira de Dios. Yo sé que no es un tema muy popular, pero el universo está armado para mantener la justicia. Hay algo de esto en nosotros también. Cuando nosotros vemos, porque estamos en la imagen de Dios, cuando nosotros vemos una injusticia, algo se levanta dentro de nosotros. Tal vez no lo llevamos a la práctica, pero hay algo en nosotros que se levanta cuanto más grande la injusticia, cuanto más la reacción dentro de nosotros. Y bueno, es un mini reflejo de lo que pasa en Dios con nuestras injusticias. La cosa es que con nuestra propia injusticia no nos levantamos. Estamos más misericordiosos con nuestras injusticias. Pero con los de los demás, sí. Todavía hay algo de la reacción que está dentro de Dios en frente a la injusticia. Entonces, la expiación era para solucionar o apaciguar la ira de Dios contra el pueblo, en una manera que Dios había dicho. Esto es lo que necesitan hacer como un acto de fe. Porque si estaban dispuestos después de pecar a sacrificar uno de sus mejores animales, quería decir que sinceramente querían volver a estar bien con Dios. Y al rociar con sangre, en un sentido, se ve que alguien ya murió por estos pecados y entonces podían seguir adelante. Interesante, ¿no? Romanos, ahora vamos a mirar en el Nuevo Testamento cómo lo aplica, porque era como una ayuda visual del Antiguo Testamento, un simbolismo que se iba a cumplir en la persona de Jesucristo. Romanos 3, 25, tal vez puedes leer para nosotros.
A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Muy bien. Bueno, y con esto vamos a terminar para hoy, porque ya terminamos. Pero la próxima media hora vamos a seguir hablando sobre la sangre.